Y la tercera noticia calentita es la relativa a la infanta doña Cristina, que parece se sentará en el banquillo, porque la Audiencia de Palma ha establecido que es culpable de delito fiscal. La ha exonerado del blanqueo de capitales, que por el contrario sí atribuye a su marido, a Iñaki Urdangarín, a su socio Torres y a la mujer de este. Vamos a ver exactamente qué va a ocurrir, si vamos a ver a doña Cristina sentada en ese lugar ignominioso, donde se sientan efectivamente quienes son juzgados y han atentado contra la ley. Tenemos con nosotros a don Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, abogado penalista. Muy buenos días, don Emilio.
Cristina, muy buenos días.
¿Se sentará la infanta en el banquillo?
Pues yo preveo que no, fíjate.
A ver, cuéntame.
Preveo que no porque hay que recordar que la única acusación que en la actualidad pretende que suceda esto, que se sienta en el banquillo, es una acusación de las denominadas populares, es decir, esas acusaciones...
La de manos limpias, para ser exactamente.
Sí, la acusación particular es la que está personada en el procedimiento porque es, de alguna manera, víctima del delito. Las acusaciones populares son las que, no siendo víctima del delito, tienen derecho a estar en la causa, a pedir pruebas, en definitiva, a estar recurriendo todo lo que suceda en el aspecto procesal, pero desde una sentencia del Tribunal Supremo que resolvió un asunto en el que estuvo implicado el fallecido presidente del Banco de Santander, que inauguró la llamada doctrina Botín, hace pensar que en aplicación de esta doctrina y en aplicación del derecho fundamental a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, porque Botín a estos efectos no era ni más ni menos que la infanta Cristina, pues parece lo lógico que se aplique esa teoría y, por tanto, el impulso que dé manos limpias no va a ser suficiente para sentar en el banquillo a Cristina de Borbón.
Esta es la cuestión, efectivamente. La infanta ha sido acusada de esta cuestión, pero el juez puede aplicar en su discrecionalidad la posibilidad de la doctrina Botín, que consiste exactamente esto, en que no basta la acusación popular y que si no hay fiscal detrás que reclame el juicio de la infanta, pues este no se va a producir. Claro que esto entrañaría cierto escándalo público. ¿Qué margen tiene el juez realmente?
Bueno, he leído que es el juez Castro, no es el juez Castro, es la sala que vaya a juzgar. El juez Castro, hay que decir que, salvo que haya alguna extravagancia procesal, que tampoco es descartable, visto lo visto, el juez Castro ha terminado ya completamente su actividad en esta materia. Ahora le pasa los trastos, por decirlo gráficamente, a la audiencia provincial, a la sección a la que corresponda el enjuiciamiento, y será esta sección cuando se encuentre, porque verdaderamente es la primera vez que tiene ya conocimiento de toda la causa, si detecta esa anomalía, esa posible, esa eventual anomalía, de que se está intentando sentar en el banquillo por un delito además, porque la acusación popular sí puede sentar en el banquillo a personas cuando solo acusa a ella en determinados delitos, pero este no es el caso. De acuerdo con la doctrina Botín, insisto, y subrayando que lamentablemente a estas alturas todavía en España no tengamos una legislación que regule esta materia.
Es una barbaridad,
Y se está improvisando a través de la jurisprudencia, en lo que a mi juicio siempre he criticado porque es una colonización del Poder Judicial en la labor del Poder Legislativo, y esto no debe suceder en un Estado democrático. Pero sentado esto, tiene que ser la sala que va a enjuiciar la que ahora diga: cáscaras, estoy aquí detectando lo que yo entiendo que es una anomalía procesal. ¿Y cuál es la anomalía procesal? Pues que el marcapasos, que llamo yo acusatorio, siempre tiene que haber en el proceso penal, siempre tiene que haber alguien que acuse porque los jueces de oficio no pueden hacerlo. Ese marcapasos está estropeado porque es una acusación popular, y entonces ahí me imagino que se abrirá una nueva vía de recursos y contrarrecursos, que lo que va a hacer es alargar todavía más que se sienten en el banquillo el resto de los demás acusados.
¡Qué barbaridad! ¿En qué consiste el delito fiscal que se le atribuye a la infanta y por qué no la acusa por ello el fiscal?
Bueno, yo creo que estamos en condiciones a estas alturas de afirmar o de concluir que la labor de la Fiscalía en este procedimiento ha sido, no diría que extravagante, pero desde luego...
Controvertida
y muy poco apegada a la estadística. El Ministerio Fiscal no suele, desde luego yo en mis muchos años de experiencia profesional nunca me he encontrado con un fiscal tan benévolo. Entre otras cosas porque, además, si hubiera un poquito de cultura en este sentido en España, tampoco habría que estremecerse porque una persona se siente en el banquillo. Al fin y al cabo será en el juicio donde se dilucide su inocencia o su culpabilidad, y esto tendría que verse sin tanto estrépito. Pero lo cierto y verdad es que, bueno, que es un proceso que llama mucho la atención. Se ha desviado toda la atención, además, a la infanta, dejando a un lado los gravísimos indicios, que a mí, desde luego, me han puesto los vellos de punta, contra Iñaki Urdangarín. sea que afortunadamente para él, su esposa le ha cubierto un manto de opacidad mediática, porque lo cierto y verdad es que los indicios que hay contra él son, a mi juicio, brutales. Y este delito fiscal en realidad consistiría en que ella, formando parte de la organización, formando parte de la sociedad, toleró, conoció, no impidió que se defraudara Hacienda, no olvidemos que por más de 120.000 euros, que es donde está fijado el límite del delito fiscal, es decir, que no estamos
hablando... Que es ahí donde sería rarísima la actuación del fiscal, que no identifica ni acusa por este delito.
Exactamente, claro, es una cuestión que... Ellos se apoyan, el propio autor lo dice, en los informes de la Agencia Tributaria, pero no confundamos a la opinión pública. La Agencia Tributaria no tiene ninguna labor asignada en el Poder Judicial. En España deciden los jueces, y por tanto, lo que diga la Agencia Tributaria, pues tiene un valor probatorio, como lo pueden tener pues unas testificales o unas documentales, pero evidentemente la carga delictiva o no de una infracción tributaria no la debe determinar la Agencia Tributaria, porque volvemos a estar otra vez en un fraude parecido al que sucede cuando el Poder Judicial coloniza el Poder Legislativo.
Aquí estamos todos haciendo cosas que no debemos y sustituyéndose a otros.
Pero ¿sabes lo que pasa, Cristina? Que es todo haciendo una a vista de pájaro ahora mismo, ¿no? El caso de Isabel Pantoja, el caso de la infanta, es todo mucho más sencillo de lo que parece. Solamente hay que tener un poco de voluntad legislativa. En el caso de Isabel Pantoja, pues hacer una norma, dictar una norma en virtud de la cual, cuando la sentencia sea firme, se le dé 24 horas para ingresar al interno.
Claro.
Y nos evitamos esta ceremonia.
Todo este viaje por los medios, las revistas y los dimes y diretes. En fin, como yo opino como Emilio Cortés, tampoco habría que asustarse de que la infanta se sentase en el banquillo y sería una cuestión efectivamente absolutamente democrática y normal. Muchísimas gracias al catedrático de Derecho Penal.
Feliz fin de semana, Cristina.
Bueno, como veis, un fin de semana movidito para opinar sobre este asunto, para opinar sobre la caída del muro y la memoria de aquellos actos, y para opinar sobre el muro nuevo, al menos emocional y psicológico, que se erige mañana en Cataluña y que nos llevará a hacer el programa allí. Tenéis todo abierto, findesemanacope.es es nuestro correo electrónico, concretamente findesemana@cope.es, y en Facebook Cristina Fin de Semana y en Twitter Fin de Semana Cope.
Cristina López Lichtin.
Fin de Semana.
Cope. Estar informado.